Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos radioescuchas del programa Al Punto. Es indiscutible que muchas naciones llamadas cristianas están sufriendo grandes injusticias de parte de sus gobernantes, de sus jueces, de sus ministros y de aquellos que están en eminencia. Nuestra nación no es una excepción. Vemos la maldad que ha llegado a su colmo y somos testigos de asombro tras asombro de los escándalos protagonizados por aquellos que se suponen están para obedecer y hacer obedecer las leyes, para impartir justicia también, pero son los primeros en ser partícipes de los más groseros escándalos. Robos, corrupción, injusticias en contra del huérfano, de la viuda y del desvalido. El triunfo aparente de los más perversos de una sociedad que parece premiarlos por su impiedad. La aparente derrota y la desesperanza de aquellos que quieren vivir de una manera piadosa obedeciendo las leyes de cada nación. En fin, un espectáculo de horror azota nuestra nación y muchas naciones al día de hoy. La Biblia no es ajena a esos temas, pues si bien nunca se ha presentado como la presentó aquella famosa corriente teológico-política llamada la teología de la liberación, en donde el mensaje del Evangelio era torcido para hablar de que la redención de Dios es una liberación aquí y ahora en este mundo material, olvidando que si bien el mensaje del Evangelio demanda justicia en esta tierra, declara que la justicia definitiva no será implantada hasta la venida de Cristo con nuevos cielos y nueva tierra, y que la liberación de la que Cristo habla es una liberación del pecado. Pero la Biblia sí aborda en abundancia la denuncia profética en contra de las injusticias en las naciones de parte de los gobernantes y emite severos juicios en contra de esos líderes que piensan que se escudarán detrás de su poder, que todo será olvidado, que Dios no juzgará los hechos de ellos. Israel fue un pueblo sometido a grandes injusticias de parte de muchos de sus gobernantes y de parte de poderes extranjeros que sometieron a esa nación a terribles sufrimientos, como el caso de Egipto y Babilonia. Dios lidió con esos pueblos y los juzgó por sus pecados en contra de Israel. De la misma manera, Dios anuncia en su palabra severos juicios en contra de los líderes perversos. Esta serie pretende hacer un recorrido por esos pasajes de las Escrituras, ver las advertencias que Dios tiene en ellas para los malos gobernantes, ver las promesas de liberación que Dios tiene para los pueblos que se someten a su voluntad. Veremos también que los juicios de Dios sobre esos pueblos y los líderes que tuvieron no fue solo consecuencia de esos malvados gobernantes, sino que muchas veces estos, es decir, los gobernantes perversos, eran la consecuencia del juicio sobre un pueblo que había abandonado a su Dios. Las lecciones para el día de hoy son las mismas. ¿Cómo debemos enderezar una nación que ha perdido su rumbo de justicia? ¿Es la educación la real salvación de los pueblos? ¿Es el progreso lo que va a sacar a esas sociedades del azote de regímenes y canallas corruptos? ¿Qué rol juega el mensaje del Evangelio en la transformación de una sociedad de ser injusta a ser más justa? ¿Es razonable esperar que los gobiernos, aun los buenos, resuelvan los problemas fundamentales de la humanidad? ¿Es razonable esperar que habrá hombres o sistemas de gobierno que realmente lograrán establecer sociedades justas en donde sean satisfechas todas las aspiraciones del hombre de libertad, justicia, progreso y satisfacción del ser? Estaremos trayendo en el curso de estos varios programas que van a seguir a este, textos de diversos lugares del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Veremos cómo Dios ha abordado el tema del gobierno y la política y de los gobernantes corruptos en diversas épocas de la humanidad. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Y aunque a muchos aparezca como un Dios apático a la situación que generan esos gobiernos corruptos. Y aunque aparezca impotente ante la crueldad de esos gobernantes, veremos cómo Dios, aunque no actúe en los tiempos en que nosotros entendemos que debería de actuar, sin embargo, no dejará sin juicio ni castigo a los culpables, que es un Dios soberano, que la historia no lo gobierna él, sino que él está soberanamente gobernando la historia, a pesar de que en ésta se manifieste la maldad como si estuviese galopando sobre un corcel de triunfo. Dios en su tiempo ejecutará y ha ejecutado justicia. Dios es infinitamente justo. La justicia es parte de la esencia de su ser. Si nuestro Dios no hubiese sido justo, Cristo no hubiese tenido que padecer por nosotros. Hubiese bastado que Dios se hubiese hecho de la vista gorda ante los pecados del hombre y hubiese otorgado una salvación, lo cual no es posible, pero estamos hablando hipotéticamente. Pero Dios es infinitamente justo. Él no podía dejar su justicia insatisfecha, y fue necesario transar este asunto en la corte celestial. Dios no podía dejar de ser Dios. Su justicia necesitaba estar satisfecha. El perdón demandaba un cerrar cuentas con la justicia, y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario: dar el pago, cumplir con las demandas del juez. Consumado es, se pagó el rescate de la redención y fue satisfecha la justicia a un costo tan alto como la muerte misma del Hijo de Dios. Esto es una muestra de lo serio que es para Dios la justicia. Por ello, no quedarán impunes aquellos que piensen que Dios olvidará sus hechos, que el tiempo borrará sus vilezas, que el dinero y el poder que adquieren mediante el abuso y la corrupción serán escudos lo suficientemente efectivos para librarles de cualquier tribunal, incluyendo el divino. Grande será su sorpresa cuando sean visitados por Cristo en su venida y sean llamados a cuenta. Grande será su sorpresa cuando vean que los instrumentos de maldad y las riquezas en que se apararon y el poder del cual abusaron serán los elementos mismos que le llevaron a esta condenación, pues adoraron al Dios del poder y del dinero, pensando que les iba a librar de todo mal, y le buscaron aún a costa de desangrar y de desollar a todo un pueblo para obtener algo que lo que hizo fue alejarlos de la única real posibilidad de salvación que tenían, la cual es arrojarse a los pies de Cristo, clamando por misericordia para salvarse de sus pecados. Quiera el Señor que al oír estas citas de las palabras de Dios, muchos de nuestros líderes y gobernantes en muchos de nuestros países sean llamados al arrepentimiento. Nuestra nación y cualquier nación solo tiene un camino de esperanza, y esa esperanza no radica en candidatos mesiánicos, que ya hemos visto que no traen más que decepción a los pueblos, no en vender la educación como el camino a la liberación de este o cualquier pueblo, pues hemos visto que a veces, mientras más ilustrado el corrupto, más sofisticada y perversa se hace la maldad, más profundo se oculta el manto de la simulación y la demagogia. Lo único que dará verdadera liberación a esta nación es el mensaje del Evangelio de Cristo, transformando corazones, haciendo a los hombres someterse a Dios y haciendo a cada individuo un bastión de justicia, un ser cuyo compromiso no es con gobiernos, ni con partidos, ni con líderes, sino con Dios, y que será un ciudadano ejemplar, no por los años que prevé el Código Penal que le serían dados si transgrede las leyes, sino por amor a Dios. Es el individuo que no actuará pensando en la recompensa de los hombres, sino que se someterá a las leyes y actuará en justicia porque eso agrada a su Dios. Que será luz en el ámbito de su trabajo, de su empresa y de su oficio, y que será el elemento de verdadero cambio en esta sociedad. Es el conjunto de esos seres individuales que hará la diferencia cuando surjan individuos liberados por Jesucristo, justificado por su sacrificio en la cruz, renovados en su entendimiento por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, guiados por la ley del amor y de la justicia, que ocupen lugares en los estamentos del gobierno, de la justicia, de los negocios, entonces veremos las profundas transformaciones que esta sociedad anhela. Mientras pongamos nuestra esperanza en partidos y en candidatos, por bien intencionados que puedan aparentar ser, estaremos comprando más decepción. Nuestra sociedad está sufriendo por haberse apartado y alejado de Dios y de su ley. Las metas de nuestra sociedad, el materialismo que nos arropa, solo son antivalores que se oponen al cristianismo. Esos son los objetivos del conglomerado social materialista y por tanto estamos cosechando con creces y penas la justa retribución de nuestro apartamiento, de esos valores cristianos de amor, justicia, sacrificio por los demás, virtud en el trabajo, en el hogar, en la sociedad en general, que nos podría haber hecho una gran nación. La Reforma Protestante fue un gran ejemplo de lo que ahora estamos hablando. Fueron los valores cristianos, las convicciones internas de cada individuo sumadas al conglomerado social, lo que transformó esas sociedades de pequeños villorrios atrasados y feudales en la Europa de la Edad Media, en naciones que impulsaron no solo los gobiernos más estables y justos de Europa y el mundo, sino también el capitalismo y el desarrollo tecnológico e industrial. No fue la industria y la educación lo que impulsó la sociedad como se quiere vender hoy, sino hombres comprometidos con la virtud y la obediencia a Dios y con una cosmovisión del mundo según lo que Dios impulsó, las ciencias y el desarrollo social en todas sus formas, sociedades queriendo vivir para la gloria de Dios, haciendo de cada pequeña tienda de artesano, de cada puesto de trabajo, de cada lugar de magistratura, lugares de luz que se conformaban a la visión de Dios, de gobierno y de conducta, lo que iba a beneficiar y benefició a esos pueblos. ¿Debe el cristiano estar ajeno al quehacer político? ¿Debe el cristiano ocupar puestos en la administración pública? Desarrollaremos con la ayuda del Señor estos temas y más. Veremos que la gran decepción no está el que el cristiano incursione en la política. De hecho, ¿quién mejor que un portador de luz para llevar luz a este mundo? Sino que la decepción está en él o los cristianos que piensen que los sistemas o visiones políticas ajenos al cristianismo, basados en una cosmovisión del mundo que enfatiza lo material sobre lo espiritual, que se basa en valores materialistas, en los postulados de un positivismo trasnochado, de que si hay más desarrollo económico en una nación, habrá más justicia o más educación, o que si el candidato tal o más cual nos sacará hacia adelante. Tal cristiano que se deje alentar a creer en tales sistemas estará siendo presa de la gran decepción que el mundo ha vivido, que los dioses de este siglo, el progreso, la ciencia, la economía o tal personalidad son suficientes para sacar a una sociedad ajena a Dios hacia un sistema más justo que promueva la felicidad de los ciudadanos de tal nación. Personajes conspicuos, personajes sub judice, personajes de reconocida inmoralidad y corrupción son muy exitosos en nuestra arena política. ¿Por qué? Porque el pragmatismo está por encima de la visión de la justicia que Dios tiene para este pueblo. Cuando en los Estados Unidos de América el presidente Clinton estaba envuelto en aquellos escándalos de mentira y perjurio por el caso con la pasante Mónica Lewinsky, con la cual mantuvo relaciones ilícitas, el público norteamericano lo tenía en una tasa alta de popularidad política. ¿Por qué? Porque la economía andaba bien. No importa si hay engaños, decepción, mentiras, escándalos, mientras nuestros estómagos estén llenos, estamos contentos. Lo que es bueno para la economía, es bueno para el país, es bueno para nosotros. Esa fue la lectura que ese pueblo dio al mundo. Aquí nos enamoramos de los candidatos que más suenan en los medios o por sus éxitos mediáticos que los han catapultado de ser virtuales desconocidos a personajes famosos en cortísimo tiempo. El gran éxito de ellos radicó en hacerse de fortunas por todos los medios ilícitos posibles para dar un salto mediático. Una vez posicionados allí, nadie pregunta, nadie se interesa si fue íntegro o no. si se benefició a la nación en su proceder o se lesionó. Todo lo que cuenta es que llegó, en fin, una nación alejada de los principios de Dios, vendida al pragmatismo y al hedonismo. ¿Qué respuestas tiene el cristianismo para esto? Querido oyente, acompáñenos a través de estos programas y ore para que Dios traiga luz a esta nación por medio de su palabra. Será hasta otra entrega.